el pastor Roberto Ouro, que es director de la FAT, que es nuestra Facultad Adventista de Teología en Sagunto. Yo tuve el privilegio de estar estudiando allí, él estaba ya allí de profesor, y mis hermanos, la verdad es que hacen una labor extraordinaria, y él viene a presentarnos un poco de la labor de formación pastoral, porque ellos forman pastores para luego servir en las iglesias. Así es que él nos va a presentar un poco la labor que ellos están haciendo, cómo funciona, ahora en los primeros minutos, y luego tendrá una meditación espiritual. Yo le pido al Señor que le bendiga, que realmente sus palabras puedan ser formativas para nosotros y que podamos crecer con él en el Señor. Y que en cuanto a su labor de director de la FAT, pues por supuesto que el Señor le dé mucha sabiduría para que pueda seguir creciendo esa facultad y pueda seguir formando muchas personas para la honra y gloria del Señor. Y esta tarde, mis hermanos, a las 6, él tendrá un tema práctico muy interesante. Así es que yo os invito a todos a que vengáis, porque él va a analizar cómo resolver lo mejor posible conflictos en la Iglesia. Así es que si queremos aprender y conocer este importante tema, pues vengamos esta tarde a las 6 y disfrutemos. Y ahora, mis hermanos, os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 3. Juan, capítulo 15, y leeremos del versículo 1 al versículo 3. Jesús continuó diciendo: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Si uno de mis sarmientos no da fruto, lo corta, pero si da fruto, lo poda y lo limpia para que dé más. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Que el Señor bendiga su palabra.
Bien, vamos a preparar nuestros corazones ahora con una parte especial que Mario tiene dedicada para nosotros y para alabar a nuestro Dios.
Exhausto andaba yo buscando un sentido, una dirección, abandonado por el mundo, tan solo con el eco de mi voz. Tocar en puertas preguntando dónde te encuentras tú, mi Dios. Solo en la oscuridad de mi corazón, Él se acerca a darme una razón. Mi alma triste y en vil condición, ha llegado a mí más grande bendición. Al vagar en vano, sin motivo y sin inspiración, exhausto andabas tú buscando un sentido, una dirección. Abandonado por el mundo, tan solo con el eco de tu voz, tras tocar en puertas preguntando dónde te encuentras tú, mi Dios. Solo en la oscuridad de tu corazón, Él se acerca a darte una razón, y viendo tu alma triste y en vil condición, ha llegado a ti tu más grande.
Amén.
Espero que me escuchéis bien, porque mi voz ya está un poco afectada de esta semana y otra vez más de esta mañana, porque he tenido también a mi cargo el primer culto a las 9 de la mañana. Así que, por problemas que llevo durante la semana con garganta, si veis algún momento que sale alguna pequeña gallinita, o quizás gallo, no lo sé, espero que lo comprendáis y que seáis misericordiosos con vuestro predicador esta mañana. Así que estoy encantado de estar con vosotros y os traigo saludos muy cordiales y afectuosos de la Facultad Adventista de Teología, no hace mucho, Seminario Adventista de España, pero que ha cambiado en los últimos años, especialmente, como os voy a presentar, desde el año 2011. Así que estamos encantados de presentaros hoy un poquito acerca de ello, muy brevemente, y aquellos que estéis interesados y que queráis saber más, tendremos a la salida quien, con la gentil ayuda de los diáconos, os repartirán algunos folletos que tenemos preparados y disponibles y que hemos traído para que vosotros tengáis mejor y mayor información y podáis estar perfectamente, bueno, aquellos que estáis interesados, al día, al corriente de las posibilidades y de los estudios de la Facultad de Teología, aquellos que puedan tener motivación para realizarla en el presente o en el futuro. Así que voy a presentaros rápidamente la Facultad Adventista de Teología. Como os decía hace un momento, nuestra facultad hasta el año 2011 fue el Seminario Adventista de España, oficialmente. Para nosotros, en el fondo, sigue siendo el seminario, no el semi. Aquellos que han vivido, sobre todo en los años, ¿no?, muchos años anteriores en los estudios allí, o han pasado por sus aulas y con sus profesores. Actualmente ofrecemos el grado y el máster. Grado y máster reconocido por el gobierno español, por el Ministerio de Educación, a nivel universitario, como os voy a comentar. Quiero presentaros un poquito la facultad como un árbol de vida. No voy a deciros el árbol de la vida, pero sí un árbol de vida que pretende a todos aquellos que vengan allí darles vida en todos los sentidos, espiritual, por supuesto, bíblica, teológica y personal. Así que voy a presentarlo con sus raíces y con todos los demás elementos, el tronco, las ramas, etc. La Facultad Adventista de Teología hoy, como veis ahí, forma parte de una institución de educación superior de enseñanza universitaria que es el Centro Universitario Adventista de Sagunto, el CUAS, en sus siglas, ¿no? Que tenemos un lema especial que conservamos desde sus orígenes, desde los años 40, que os voy a comentar dentro de un momento, cuando se originó y se puso en marcha, que es Fides Scientia et Ministerium. Es decir, la fe por medio del conocimiento o estudio de las Escrituras, de la Biblia, para un mejor servicio o ministerio a la Iglesia y a la sociedad. Ministerium. Con esas tres ideas queremos resumir el propósito de la facultad y del seminario desde sus orígenes. Fue fundada en el año 1943, precisamente aquí, en Madrid, donde se inició aquel incipiente recién nacido seminario de teología. Después fue a Valencia y finalmente en Sagunto, donde está y ahora se ha constituido como facultad, ofreciendo el grado y el máster en teología reconocidos oficialmente por el gobierno. No sé si las muchas luces os hacen poder verlo bien, pero espero que sea así. Si no, yo os lo voy comentando. Muchas gracias por la rápida atención. Tenemos una declaración de misión que está puesta allí, precisamente a la entrada, en una placa especial, que es proporcionar a cada uno de nuestros estudiantes una sólida formación bíblica, teológica y social, en armonía con los conocimientos de la Biblia y los conocimientos científicos actuales, y en el marco de los principios de las Escrituras, conforme a las creencias adventistas del séptimo día, con el propósito de favorecer el desarrollo y las competencias de todas las dimensiones del ser humano, la física, mental, social y espiritual, de forma equilibrada para servir a la Iglesia y también a nuestra sociedad y al mundo que nos rodea. ¿Cómo acceder al grado o al máster que tenemos en la facultad? Al grado podemos acceder de esta manera, o bien con título de bachillerato equivalente, básicamente, después prueba de acceso a la universidad para aquellos que lo hacen por esta vía, o título de formación profesional 2. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, para aquellos que tienen esa edad o más avanzada. Estamos ahora trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Educación, para tener también las pruebas para acceso a los mayores de 45 años. Y probablemente vamos a tenerlas próximamente y reconocidas y aceptadas por el gobierno y pudiendo hacerlas en Sagunto. Poseer un título universitario o acreditar haber comenzado estudios universitarios oficiales. Son diferentes modalidades para acceder. Lo que es claro es que el bachillerato es fundamental junto con una de estas otras medios de acceso, ya sea universitario, ya sea de formación profesional. El máster. Para el máster es necesario el título de grado equivalente, de acuerdo al plan de Bolonia actual, que es el que rige las universidades y las facultades universitarias, de acuerdo al Espacio Europeo de Educación Superior, el EEES, y un título universitario equivalente fuera del Espacio Europeo de Educación Superior. Aquellos que tienen títulos universitarios de otros continentes, de otros países, en el modelo norteamericano, americano, asiático, africano, etc. Por tanto, esa sería la forma de acceder al máster universitario. Está constituido por lo que hoy se llaman los créditos AECTS, créditos de acreditación universitaria. Veis que el grado, los 4 años de carrera o de estudios básicos que correspondía a la antigua licenciatura, son 240 créditos ECTS, 60 cada año. Créditos ECTS significa, veis ahí el término en inglés, sistema de transferencia de créditos europeos. Y el máster sería constituido por un solo curso, por tanto, 60 créditos como cada uno de los cursos del grado. Esta es la estructura del plan de estudios que tenemos y que veréis en el folleto detalladamente, aquellos que lo queráis y tengáis interés en él. Tenemos servicios y actividades de biblioteca todo el día, de cafetería, de actividades deportivas locales y nacionales, actividades musicales y viajes históricos, culturales y misioneros. Bueno, me gusta definir la facultad de esta manera. Esto que veis ahí fue, pues, sugerencia personal de quien os habla, de presentar nuestra facultad como más que una facultad. Y eso es lo que queremos, que sea no solo un lugar de estudios, un lugar de conocimiento, sino un lugar que abarque todo el desarrollo de la persona a nivel integral, como nosotros pensamos como adventistas. Así que voy a presentaros rápidamente algunos detalles acerca de esto. Es un centro de enseñanza universitaria, como decía antes, reconocido en una fecha especial. Aunque veis ahí el 14 de noviembre, realmente fue reconocido por el gobierno el 11 del 11 del 11. No vais a olvidar esta fecha, seguro que muchos de vosotros. 11 de noviembre del 2011 fue realmente el reconocimiento oficial. Después salió en el Boletín Oficial del Estado el 14 de noviembre y después en otras comunicaciones del Ministerio el 17 de noviembre. Pero es una fecha bonita y especial que coincidió con esos tres números 11 durante ese año y que constituyó esa acreditación final. Es un hecho histórico, un hito histórico realmente, que por primera vez en la historia de la Iglesia Adventista tuviéramos una institución universitaria reconocida por el gobierno. Quiero deciros además algo más, y es que este reconocimiento por parte del gobierno también ha tenido que ver con otras facultades de teología protestantes. Realmente todas las otras facultades de teología protestantes, que son, aparte de nosotros, otras cuatro, de los bautistas, de la Asamblea de Dios, etc. Quiero deciros que tuvo una intervención fundamental nuestra facultad, en aquel momento seminario todavía, porque a nosotros nos pidieron las otras facultades protestantes que desarrolláramos todo el diseño del programa de estudios y todo el diseño del funcionamiento de una facultad para presentarlo a la agencia de acreditación del gobierno, ANECA, y al Ministerio de Educación. Así que ellos nos pidieron a nosotros, y específicamente el que era en aquel momento el decano de la facultad, el director, que era el pastor Miguel Ángel Roch, estuvo un tiempo dedicado exclusivamente a este trabajo junto con un servidor que era en aquel momento el subdirector o el vicedecano de la facultad, y con todo el equipo de profesores que por supuesto también colaboraron, ¿no? Así que podemos decir que lleva nuestro sello ese diseño de una facultad de teología también en otras facultades protestantes que quisieron y tuvieron la amabilidad y gentileza de querer contar con nuestro proyecto para poder aplicarlo ellos a su modelo de facultades. Orienta a los estudiantes para que identifiquen sus intereses y aspiraciones con la filosofía de los principios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fomenta en ellos el estudio reflexivo de las Escrituras, ayudándoles a formar y perfeccionar su carácter. Consideramos muy importante también que nuestros estudiantes puedan desarrollar un carácter y una personalidad que sea la mejor posible para servir a Dios y al prójimo y a la Iglesia, por supuesto, en la que estamos. Ofrece máximas oportunidades para el desarrollo intelectual más alto y para fomentar los dones y talentos de cada uno de ellos en sus habilidades o capacidades mejores, ¿no? Motiva al estudiante a adquirir hábitos de organización, de sistematización, encaminados a su plena realización personal, no solo hacia el ministerio, sino en otros ámbitos y terrenos de su formación en nuestro centro de enseñanza. Favorece un estilo de vida saludable y equilibrado a nivel físico, mental, social y espiritual, y por eso se hacen muchas y múltiples actividades en todos los ámbitos y también se tiene en cuenta para su desarrollo o habilidades verdad, sociales y de otro tipo, que desarrolle precisamente todas las dimensiones de la personalidad humana. Potencia las habilidades sociales y las relaciones interpersonales entre los estudiantes. De hecho, nuestros estudiantes colaboran, por ejemplo, con otros departamentos, como el de ESDES, con los estudiantes norteamericanos que nos vienen de Estados Unidos todos los años, para tener contacto y también desarrollar junto con ellos su formación de español y también en terrenos espirituales, sociales, etc. El 100% de las aulas tienen equipamiento multimedia. Tratamos de desarrollar también eso lo mejor posible, tecnológicamente, para nuestros estudiantes. Y hay grupos reducidos que permiten un trabajo personalizado en muchas materias. Y lo más importante que os quiero resaltar para terminar en estos breves minutos es que tenemos prácticas de iglesia desde el primer año. Es decir, nuestros estudiantes van desde el primer año a todas las iglesias del distrito. Los distribuimos desde el primer año hasta el máster, 5 años, vamos rotándolos por las iglesias cada normalmente 2 años y van conociendo varias iglesias y las iglesias los conocen a ellos. Allí hacen todo tipo de prácticas, predicación, visitas, estudios bíblicos, colaboración en departamentos, formación general, escuela sabática, trabajo con niños, con adultos, con jóvenes, trabajo misionero, absolutamente todas las tareas que haría un pastor o un joven que se está formando para el ministerio. De esta manera ellos desarrollan su vocación y sus habilidades. La iglesia también ve cómo ellos responden a las situaciones y a la vida de la iglesia actual, y al mismo tiempo ellos mismos van descubriendo y desarrollando su vocación pastoral, ¿no? Y descubriendo con informes a lo largo del año que nosotros vamos haciendo y las iglesias que nos envían para ver cómo van desarrollándose nuestros jóvenes. Por tanto, ellos tienen una formación en este sentido ya práctica hacia el ministerio, no solo teórica y no solo de conocimientos. Termino ya diciéndoos que este es nuestro logotipo, el que veis aquí, la insignia que yo llevo de la facultad, que pone ahí Facultad Adventista de Teología, Fides Scientiae Ministerium, Sagunto, 1943. Este logotipo tiene nuestros, digamos, símbolos característicos, que es el azul, representando un poco el cielo, la teología, y el dorado, representando a la Iglesia, ¿verdad? Las llamas de la Iglesia, que tiene nuestro símbolo mundial. Tenemos una página web que recomendamos y os animamos para que podáis ir a ella y entrar, porque está muy actualizada. Tenéis mucha información, muchas noticias y muchos aspectos, aquellos que tengáis interés y deseo para conocer nuestra facultad. Y también tenemos contacto y relación a través de Facebook y Twitter, por ejemplo, para aquellos que quieran contactar con nosotros. Así que aquellos que estéis animados e interesados, solamente quiero deciros que al final tendréis folletos que os podrán entregar para los que sientan la ilusión o la motivación para saber más de nuestra facultad, que puedan conocerla y que puedan saber cuáles son sus características y poder después contactar con nosotros si así lo desean o algunos de vosotros o lo queréis. Así que ahí lo dejamos en este momento y vamos a aprovechar el tiempo al máximo para el mensaje de esta mañana, que es la razón fundamental por la que estáis aquí todos vosotros hoy, en este sábado, en donde una vez más nos encontramos y nos reunimos juntos. Quiero empezar hablándoos de un lema, un leitmotiv, que tienen los famosos del cine, de la televisión, de la música, del deporte, de la política, de la sociedad. Tienen varios lemas, pero uno muy importante que os quiero comentar esta mañana y presentar, porque es la base de lo que os voy a decir a continuación. Lo importante no es llegar, sino... ¿cómo? Participar. Mantenerse. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? Permanecer. Lo importante no es llegar, sino permanecer. Permanecer en la cumbre, arriba, ¿verdad? Los famosos quieren permanecer siempre en lo más alto, permanecer en el nivel más reconocido, más valorado, tanto en el cine como en la televisión como en la música. Es importante llegar, es importante conseguir alcanzar una meta, llegar a un alto nivel, ser reconocido, ser famoso, etcétera, pero lo más importante es permanecer. Permanecer en ese estatus, permanecer en esa situación el mayor tiempo posible. Y todos tratan de no envejecer, de que no pase el tiempo, de que esa permanencia sea continua, constante y real. Por cierto, os voy a pedir en algún momento a alguno de vosotros que podáis leerme algún texto bíblico más adelante y que podáis tener una pequeña participación conmigo en la predicación de esta mañana. Así que voy a pedir que veáis la presentación del tema de esta mañana, como yo lo he titulado. Y lo he titulado de esta manera. Os he hablado de ese leitmotiv, de ese lema, y tiene relación con lo que os voy a presentar a continuación. Bueno, en el momento que aparezca os lo indico. Ese título es permanecer. Permanecer. Ya está. Muchas gracias. La fuerza de permanecer. Bueno, voy a dejarlo ahí un momentito. para que no, solo dejarlo un momentito más para que lo podáis ver, porque esta mañana quiero hablaros de permanecer. Permanecer en la iglesia, permanecer en la vida, permanecer en nuestra fe. Y quiero empezar hablándoos de un sociólogo adventista. Un sociólogo adventista llamado Edwin Hernández. Edwin Hernández ha escrito, es un sociólogo que trabaja en Estados Unidos, de nuestra iglesia, y ha escrito acerca de investigaciones recientes que hablan de las iglesias tradicionales y el impacto de el paso del tiempo y el impacto de su fe en el mundo actual. Un mundo muy secularizado, un mundo en muchos aspectos muy laico, sobre todo en el mundo occidental, y un mundo bueno, con una fuerza y un peso específico de la cultura en la sociedad y en la iglesia. Entonces, él habla de investigaciones recientes, muestran que a medida que las iglesias tradicionales se hicieron más permisivas con su fe, dice él, y práctica, los miembros de iglesia fueron perdiendo su sentido de identidad distintiva y de pertenencia a su religión. Dice él, esta situación llevó a una disminución continua de la membresía en estas iglesias. Y entre 1960 y 1990, 30 años, escuchad bien y prestad atención, 30 años, pasaron cosas muy importantes. Las siguientes denominaciones importantes sufrieron una marcada pérdida de miembros. Él habla específicamente de Estados Unidos, pero también lo aplica a Europa. Y dice, la iglesia metodista perdió el 39% de sus miembros. 39% de sus miembros. La iglesia presbiteriana el 34%. La iglesia bautista el 50%. La iglesia de Cristo el 48%. Y la iglesia episcopal el 46%. Pérdida de miembros durante estos 30 años, del 60 al 90. Estamos en el siglo XXI. Así que pensad un poco qué puede haber ido pasando en los últimos tiempos. En promedio, estas cinco iglesias, que son de las más importantes en Estados Unidos, disminuyó la membresía en un 43% durante esos 30 años. Y a medida que se iban acomodando más y haciéndose más a la sociedad secular, eran más tolerantes con sus principios y estilo de vida los de esas iglesias. Y entonces se pregunta este sociólogo adventista Edwin Hernández lo siguiente. ¿Será que la permisividad en los principios y el estilo de vida adventista, con el propósito de hacerlos más aceptables a las mentalidades modernas, producirá una fe más vibrante, más fuerte? ¿Producirá una permanencia más fuerte? ¿Una estancia en la iglesia más sólida? Se pregunta Edwin. Para concluir que basado en las evidencias del estudio, dice él, de otras denominaciones protestantes que lo han hecho, los resultados de rebajar los principios son devastadores. Devastadores. Eso es lo que concluye él, hablando hacia la iglesia adventista en Estados Unidos y hacia Europa. Hace años, un predicador metodista, Dean Kelly publicó un libro que yo tengo en casa, hoy no me lo he traído conmigo, he traído otro que os voy a enseñar en otro momento, pero no me he traído ese. Publicó un libro titulado ¿Por qué crecen las iglesias conservadoras? Y entonces hace un estudio estupendo, extraordinario, comparando las iglesias conservadoras y liberales, aunque a mí no me gustan mucho esos términos, que son términos más bien que tienen un fundamento, una explicación política o un origen político, no religioso, pero bueno, son los habituales, los comunes que utiliza toda la gente y también casi siempre nosotros, ¿no?, dentro de la Iglesia. Vamos a seguir manteniendo ese uso, aunque ya os digo, a mí no me gusta esa utilización de conceptos políticos dentro de las ideas o conceptos religiosos, ¿verdad? Pero vamos a es referirlo así. Lo más interesante de Dean Kelly es que años después él fue a dar unas conferencias a Andrews, la Universidad de Andrews, nuestra universidad dentista, seguramente la más reconocida y la más conocida e importante universidad que tiene la Iglesia Adventista a nivel mundial, por lo menos en el campo de la teología, ¿verdad?, y en el campo de la investigación o estudio bíblico. Y fue a presentar una conferencia sobre el crecimiento de Iglesia, Dean Kelly. Y fijaos lo que dijo. Él es metodista, no lo olvidéis, metodista. Y entonces cuando realizó esas conferencias, él dice, resulta algo irónico, os digo textualmente, creo yo que alguien que proviene de una de las iglesias en disminución en Estados Unidos venga a hablar de crecimiento, venga a hablar de crecimiento de iglesia a una iglesia que está creciendo continuamente. Les dije a los adventistas que estaban allí reunidos, vosotros estáis creciendo continuamente, ¿cómo es que me habéis llamado a mí para hablaros de esto? ¿Por qué queréis que esté aquí y os hable de crecimiento de iglesia cuando vosotros crecéis más que nosotros? Mucho más. Fijaos lo que dijo Kelly más adelante. Escuchad bien porque son sus palabras textuales las que les dijo a los adventistas en Andrews, allí, en el corazón de la Asociación General, en Michigan, cómo él veía la iglesia adventista. Él dijo, si los adventistas quieren dejar de crecer y comenzar a decaer como todos los demás, como todas las demás iglesias, como todas las demás religiones, todo lo que tienen que hacer es enfatizar, son sus palabras, escuchad bien, todo lo que tienen que hacer es enfatizar que la abstinencia del alcohol, el tabaco y la cafeína no son realmente importantes para la práctica cristiana. Decidan que el vegetarianismo no es realmente valioso ni útil, ni merece la pena. Que el lavamiento de los pies es una práctica de mal gusto. Reconozcan que contribuir con los diezmos puede ser una forma de salvación por obras. Y termina diciendo, y casi no puedo mencionar lo siguiente, promuevan la idea de que da lo mismo guardar el sábado que el domingo. Palabras de un metodista a los adventistas, allí en Andrews, en el corazón de la iglesia, y de nuestros pastores, teólogos, etcétera, más conocidos y más reconocidos. ¿Qué estaba diciendo Kelly? Los comentadores de su conferencia dicen, nos estaba diciendo a los adventistas, si queremos que nuestra iglesia decaiga y muera, liberémonos de nuestros principios y estilo de vida y seamos iguales al resto de iglesias. ¿Sabéis? A veces los adventistas hemos tenido algunos complejos, o aún los tenemos, algunos complejos con respecto a los que nos ven de otra manera, ¿verdad? Y nos catalogan de otra manera, y piensan y nos tienen una etiqueta determinada de lo que somos o pensamos o creemos los adventistas, ¿no? En ciertas cosas, pues que somos un poco judíos, o que tenemos otras características como iglesia, demasiado fundamentalista. Término muy moderno y muy habitual desde hace unas cuantas décadas con relación a ciertas religiones y a ciertas maneras de pensar. Bueno, pues Kelly le estaba diciendo eso a la iglesia, fijaos que os estoy hablando a finales, ¿verdad?, del siglo XX, o sea que ya han pasado, como veis, unos cuantos años. Bueno, a mí me ha servido esto para reflexionar e introducir lo que os voy a decir a continuación, yéndonos ya hacia el texto bíblico y hacia nosotros como adventistas y cristianos en el siglo XXI, en el 2014. Como adventistas sabemos que entre nosotros hay problemas y hay discusiones y hay debates continuos sobre muchas cosas y problemas también con cierta forma de entender muchas cosas. No voy a entrar en detalles, ¿verdad?, con respecto a las vidas alcohólicas, a las drogas, a las relaciones sexuales, incluso al sábado. Hay diferentes posturas, planteamientos, sensibilidades, y hay quienes piensan, no pocos, muchos creen, que la Iglesia adventista y sus instituciones deberían tolerar esas prácticas para estar a la altura de los tiempos que vivimos. Somos posmodernos, vivimos en el posmodernismo, por tanto, nosotros también debemos ser posmodernos en cuanto a nuestros principios o en cuanto a nuestra fe y práctica. Bueno, eso está instalado, esa situación está instalada y presente en nuestra Iglesia, en diferentes sectores, en diferentes ámbitos que creo que todos conocemos y sabemos perfectamente. Lo interesante que os quería decir esta mañana es que alguien de fuera nos venga a decir desde hace tiempo, no de ahora, cuidado, piensen, reflexionen, no les pase lo mismo que a nosotros, que por querer precisamente adaptarnos a los tiempos y ser camaleónicos, entonces hemos ido perdiendo nuestra feligresía, hemos ido perdiendo nuestros miembros, su fe y sus principios. Esto fue analizado en un libro muy interesante que salió en Estados Unidos hace años, The Empty Church, La Iglesia Vacía, se titula el libro, de Thomas Reeves, donde analiza qué está pasando en la Iglesia y en la religión en Estados Unidos y también en Europa. Y dice en el subtítulo, el suicidio del cristianismo liberal. El suicidio del cristianismo liberal. No os voy a decir detalles del libro, solo quería presentaros la idea, cómo esto es una preocupación en muchos otros lugares, en muchas otras iglesias que está presente en ellos. Y que cuando vienen a vernos y a hablar con nosotros, añoran, yo me acuerdo, añoran o echan de menos cosas que ven en nosotros y que todavía tenemos. ¿Verdad? Yo me acuerdo hablar con un pastor protestante en una reunión que tuvimos con algunos de ellos que vinieron a la iglesia, a una iglesia de Valencia, a la iglesia de Vives, en Valencia, y recuerdo que en esa iglesia, ese pastor protestante se acercó a mí y me dijo, sabes, estoy muy preocupado, se dirigió a mí a hablarme, estoy muy preocupado por nuestra iglesia. Creo que era, recordar que era un metodista. Entonces estoy muy preocupado porque, sabes, cada vez quedan menos miembros en nuestras iglesias. Estoy hablando de hace pocos años, y estoy hablando aquí, en España, ¿no? Cada vez quedan menos miembros, ¿sabes? Solo quedamos aquellos que hemos vivido la época de la posguerra y los años 60, 70, etcétera, pero cada vez se nos van mal los jóvenes, cada vez se nos van más miembros también adultos, y la verdad es que no sé qué va a ser de nuestra iglesia. Y nos miraba, y me miraba con cierta nostalgia y añoranza, echando de menos aquellos tiempos, y echando de menos, sobre todo, esa fe y esa práctica de hoy en día en nuestros tiempos. Bueno, realmente me llamó la atención ese comentario, y os lo quería transmitir esta mañana, porque podemos pensar que estamos muy bien, podemos pensar que nosotros seguimos creciendo, que somos una iglesia fuerte, sólida, pero ¿cómo permanecemos en ella? ¿Cómo estamos en ella? Podemos tener nuestros bancos llenos de la iglesia como hoy, esta mañana, ¿verdad? Ahí arriba, aquí, abajo y en otras muchas iglesias durante el sábado. Pero ¿cómo estamos dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestro estado de permanencia en la iglesia? Yo quiero hablaros esta mañana, en base al texto que Sergio, vuestro pastor, ha leído hace un momentito, acerca de dos modos de permanecer en la iglesia. ¿Cómo hoy podemos permanecer en la iglesia de dos maneras o de dos modos diferentes? Entonces os voy a primero hablar de la no permanencia en tres fases. Y después os hablaré de la permanencia. La no permanencia en tres fases, quiero llevaros a Juan 15 del 1 al 4 de nuevo. Al texto que hemos leído al principio, aunque hemos leído hasta el 3. Pero yo quiero llevaros hasta el 4. Si alguno de vosotros tiene el texto, me gustaría que lo leyerais y pudierais participar, como decía antes, leyendo esos cuatro versículos, especialmente el 4, Juan 15, del 1 al 4. Adelante, por favor, si alguno lo tiene. si no permanecéis en mí. Fijaos, habla de la permanencia o no permanencia con Él. Y yo quiero hablaros del primer detalle, ¿verdad?, en este texto. Juan 15:5 habla qué empieza a pasar con el tema de la permanencia. Muchas gracias, porque veo que os están pasando y pueden pasaros el micrófono para leer después algún texto más. Juan 15:5, ¿qué nos dice ese versículo del primer problema con la permanencia o la no permanencia en la iglesia o con Jesús? ¿Qué dice? ¿Alguien si lo puede leer? 15:5.
Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada.
Separados de mí no podéis hacer nada. Primera fase. Primera fase que sucede con la no permanencia en la iglesia. ¿Sabéis? Cuando todos llegamos a la iglesia, yo llevo muchos años en la iglesia también, desde adolescente, y conozco la iglesia desde hace muchos años. Y conozco también todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años en mi iglesia o en muchas otras iglesias donde he estado. Lo conozco aquí y en otros países donde he estado y donde he vivido y trabajado y he sido pastor o he sido profesor de teología. Os quiero decir que el primer problema siempre que sucede, ahí Jesús lo identifica perfectamente y claramente: separados. ¿Sabéis? No es lo mismo, y tantas veces lo hemos dicho en la iglesia, cuando tenemos el primer amor, cuando llegamos a la iglesia y vivimos esa primera etapa de enamoramiento de la Biblia, de la iglesia, de las personas. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, cuando era un adolescente, yo veía todo perfecto. Iluso. Me diréis, iluso, ¿no? Yo veía a la gente estupenda, dice, qué gente más fantástica, qué gente más extraordinaria, qué forma de creer, qué forma de vivir. Me encantaban las actividades. Y yo vivía, pues eso, un mundo o una forma de ver la iglesia ideal, ¿verdad? Pero cuando empezó a pasar un poco el tiempo, un año, dos y más, ya no veía lo mismo, ya veía aquel defecto en aquel hermano, en aquella hermana, lo que me parecía esta predicación, lo que me parecía la otra. Empezaba a escuchar críticas, yo también las hacía. Y entonces ya empezaba a ver, bueno, que éramos todos mucho más humanos, que éramos todos mucho más, ¿verdad? No tan ideal, no tan perfecto, no tan maravilloso. Y ese primer amor empezó a ser menos amor, menos fuerte, menos intenso, separado. ¿Sabéis? Ese es el primer problema que empieza con cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros en la iglesia. Llegamos, nos bautizamos, nos gusta, nos encanta, nos agradan muchas cosas, pero ¿qué va pasando? Que el problema es que, como dice Jesús, si nos vamos separando de Él, a lo mejor nos llenamos de actividades, de programas, de muchas cosas en la iglesia, pero a lo mejor tenemos poco contacto con Él, poco contacto con la Biblia, poco contacto con la oración, poco contacto con la escuela sabática, poco contacto con Él. Y entonces dice, empezamos a separarnos. Claro, creemos que nos mantenemos, creemos que permanecemos en la iglesia con la misma fuerza que os decía ahí, la fuerza de permanecer, porque estamos en las actividades, estamos en los programas, porque participamos con los demás, pero imperceptiblemente, suavemente vamos separándonos. Separándonos en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir la fe, el cristianismo. Ya no vemos las cosas de la misma manera. Antes, cuando empezábamos, éramos mucho más claros, teníamos las ideas más claras, más sólidos, y pensábamos, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que vivirlo así, hay que practicarlo así, pero después va pasando el tiempo, no, ya no es tanto así. Ya esto es más relativo, ya es de otra manera, lo puedo hacer de esta otra, de la de más allá. Ya no tiene la misma importancia, ya no tiene el mismo valor. Separados. Poco a poco nos vamos separando de aquellos conceptos o de aquella visión que teníamos de la Escritura, de la Biblia, de Jesús, de la iglesia. Y Jesús capta este primer problema en la iglesia. Si os vais separando, no permaneceréis en mí. Podréis permanecer en la iglesia, pero no permaneceréis en mí. Segundo problema que detecta y que dice Jesús a través del texto. Vamos a verlo, ¿verdad? Vamos a ver los dos seguidos, aunque yo os voy a nombrar cada uno. Versículo 6. Juan 15, 6. ¿Qué dice ahí?
Si echan en el fuego y arden.
Segunda y tercera fase, hermanos. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Se seca. Hermanos, nos vamos secando. Nos vamos secando en la iglesia, aunque estemos, aunque participemos. Podemos llegar a estar, como dice Jesús, secándonos nuestro pámpano, porque hemos ido llevando más adelante cada vez esa separación, porque cada vez significa menos lo que escuchamos, significa menos las predicaciones, significa menos la lectura de la Biblia, significa menos la oración, significa menos la escuela sabática, todo es formalista, rutinario, y nos vamos secando por dentro. Y vamos sintiendo que las cosas no nos dicen lo mismo, que no significan lo mismo, que nuestra religión, que nuestra fe, que nuestro adventismo, que nuestro cristianismo no tiene el poder y la fuerza que tenía antes. Y seguimos permaneciendo, pero ya no igual, no de la misma manera que era antes. Y podemos permanecer muchos años, pero ¿cómo permanecemos, hermanos? ¿En qué estado espiritual? Y el tercer aspecto que dice Jesús, ¿qué dice? Y arden y se queman. ¿Sabéis? Yo he visto cada vez más en la iglesia hermanos, hermanas, jóvenes, quemados. Quemados. Que están descontentos, disconformes. Sí, van de vez en cuando o van muchas veces, pero están quemados. ¿Por qué? Pues imaginaos, por conflictos, por problemas con el consejo de iglesia, por problemas con otros hermanos o hermanas, por tensiones, porque ven cosas que no les gustan y que no las ven realmente que ellos piensan o consideran que son las mejores y que son las que deberíamos de seguir viviendo o haciendo, y se queman, y se van quemando en la iglesia. Jesús captó este mensaje, sabía perfectamente lo que podía suceder si la permanencia en la iglesia no era en él. ¿Recordáis el famoso texto, verdad? Yo sé en quién he creído. Pero hay muchos en la iglesia que no, que creen en el pastor, que creen en los consejos de iglesia, que creen que está bien, pero que creen en eso, quizás en las personas por encima del otro. Por encima de en quién tienen que creer de verdad y en quién tienen que asentarse, permanecer y fortalecerse, que es en Cristo, en Jesús, en Dios. Realmente, hermanos, Jesús sabía que este problema podría suceder en la iglesia. Por eso les habló a los discípulos y a los apóstoles de esta manera. Cuidado, porque el paso del tiempo puede hacer que te separes, ¿verdad? Que te seques y que te quemes, y acabarás siendo quemado como un pámpano. Porque acabarás, pues, disconforme, discontento, quizás siendo tu religión y tu fe y tu adventismo formalista, rutinario, sin vida, como un pámpano no tiene vida si no se une a la vid, o no tiene vida si no se une a Jesús, a Cristo. Esta es una forma de permanecer en la iglesia, una forma de vivir con el paso del tiempo y de los años, y de que podamos ir separándonos, secándonos o quemándonos, hermanos. Jesús vio este problema en el futuro de su iglesia, de las iglesias que vendrían después y finalmente de la nuestra, de la iglesia adventista. Y hoy, hermanos, corremos esa situación. Hermanos y hermanas quemados porque ven cosas, muchas cosas que no le gustan en todos los ámbitos de la iglesia, y ponen la mira y los ojos en el lugar erróneo y equivocado, porque el paso del tiempo los ha ido separando, secando o quemando. Pero quiero hablaros, porque lo que quiero dejaros esta mañana es un mensaje especialmente valioso e importante para vosotros y para nosotros como cristianos adventistas. Antes quiero deciros una cita de Elena White, comentarosla, una cita que a mí me impactó mucho cuando la leí y que os la quiero compartir a vosotros. Está en el Deseado de todas las gentes, página 406. Dice: cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre o mujer que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Uno solo que puede ser suficiente para afectarnos y ir poco a poco separándonos, secándonos o quemándonos. En la iglesia o en nuestra vida. Pero como os he dicho, yo os quiero hablar de la permanencia en tres fases. La permanencia en la iglesia, la permanencia en Jesús. Vamos a la primera fase. Os voy a llevar otra vez al versículo 4. Versículo 4 del capítulo 15 de Juan. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Permaneced en mí. Muy bien. Primera fase importante, hermanos. Por ahí empieza todo en nosotros como adventistas y como cristianos. Permaneced en mí. Por tanto, la primera clave de nuestra vida como adventistas, de la fuerza de la permanencia que os decía ahí en nuestra iglesia a lo largo de los años y hasta el final del tiempo que podamos estar aquí en la iglesia, es permaneced en mí. Nuestra permanencia debe iniciarse por ahí, en Él, en Jesús, en Dios, en lo que Él era, en su ejemplo, en su modelo, en lo que significa para nosotros como el verdadero maestro que nos tiene que enseñar y que nos tiene que formar en nuestra vida. Demasiadas veces miramos hacia otros lugares, hacia otras personas o hacia otras situaciones y eventos, y eso nos hace perder de vista nuestra verdadera permanencia y por qué hemos llegado o estamos en la iglesia. Segunda fase en esa permanencia. Versículo 7. ¿Qué dice ahí? Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, primer aspecto, como hemos visto antes, y mis palabras permanecen en vosotros. Segundo aspecto de la permanencia, hermanos. No puede depender ni debe depender de programas, de actividades, de eventos, de llenar nuestra vida de eso, sino de la palabra, de la escritura, de aquello que viene de Jesús, que viene de Dios y que está en su palabra. Solamente nutriéndonos y alimentándonos podemos permanecer de verdad a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y permanecer además en gran medida con ese primer amor, o recuperarlo en la medida también que lo hayamos podido perder. Recuperar ese primer amor. Pero solamente puede ser a través de la palabra. Porque no es pan, es más que el pan. Es alimento para nuestro espíritu, alimento para nuestra mente, alimento para nuestro corazón, esa palabra. Y Jesús sabía que el problema que podría surgir en la iglesia era eso. Primeramente, Él no centrar la mirada y la vista en Él, y segundo, en su palabra. Jesús lo hizo continuamente, lo hizo con los fariseos, que tenían la religión, que tenían la fe, que tenían la práctica de su tiempo, y era la iglesia o la religión de su tiempo, que les dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y les intentaba volver al texto para hacerle comprender la profundidad y el sentido que ellos habían perdido del verdadero significado de las escrituras y cómo debían de practicarlas. Otra vez. Pero ellos ya habían avanzado tanto en su camino que eso no lo quisieron ni lo aceptaron. Tercera fase. En esta mañana con la que quiero terminar para vosotros. 15:9. Muchas gracias. Permaneced en mi amor. Esta es la tercera fase, hermanos, hermanas, a todos vosotros os digo. En mi palabra, en mi amor. ¿Por qué fueron reconocidos los discípulos en la época de Jesús? ¿Qué vieron en ellos los judíos, los gentiles y todos aquellos que los rodeaban? ¿Qué vieron en ellos? ¿Recordáis? Se aman. Mirad cómo se aman. No, mirad cómo se saludan, mirad cómo se tratan, mirad cómo se sonríen. No, 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 no. Mirad cómo se aman. De verdad. Ese es realmente el propósito que Jesús tenía y que Dios tiene para su iglesia. El amor como principio, el amor desde el texto bíblico. Fijaos cómo lo dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es así como podemos ser discípulos, llevando ese fruto. Ese fruto que es, como decía antes, el permanecer en Él, en su palabra y en su amor. Y recuperar nuestro primer amor, hermanos. Recuperar nuestro primer amor en la Escritura. En Dios, en Jesús, en nuestra fe, en nuestro adventismo, en nuestro cristianismo. Es nuestra mayor necesidad. Después vendrá la reforma y el reavivamiento. Pero nosotros necesitamos recuperar ese amor. Y eso traerá la consecuencia hoy obvia y evidente de una reforma en nuestra vida y de un reavivamiento en la iglesia. Pero difícilmente podemos recuperar ese amor si estamos separados, si estamos secados, si estamos quemados en la iglesia. Y nuestra permanencia está bien, es más o menos práctica, más o menos intelectual, más o menos teórica, más o menos, ¿verdad?, formando parte de los programas y actividades de la iglesia. Pero lo importante es, ¿qué nos anima a permanecer? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Y cuánto permanece en nosotros de Jesús, de su palabra y de su amor? Yo esta mañana quiero precisamente animaros a buscar esa permanencia, esa fuerza de permanecer que os ponía ahí. Una fuerza poderosa que podrá ejercer un efecto y una influencia en nuestro mundo, en nuestra sociedad, porque nuestro mundo y nuestra sociedad necesita ver un cristianismo no teórico, no abstracto, no un solo cristianismo de creencias, de formas, de ideas, sino un cristianismo profundo, interior, que sale hacia el exterior, un cristianismo que puede transformar la sociedad, que puede desear que esa gente también busque ese amor, busque a Jesús, busque permanecer en Él, busque su palabra. No ser una religión más, que aunque tenga sus peculiaridades y tengamos nuestra identidad y nuestras características diferentes a otras iglesias, tiene que tener el corazón de esas creencias, la fuerza de esas creencias, que es el amor, que es los principios vividos en la vida práctica de corazón, queridos, amados, deseados y practicados con sinceridad y de verdad, de forma auténtica. Esa era la clase de cristianos que Jesús buscaba y que quería para la iglesia y para sus discípulos. Yo quiero terminar esta mañana diciéndoos lo que dice Juan al final en sus epístolas, hablando de esa permanencia. Fijaos cuán grabado quedó el mensaje de Jesús en Juan, el apóstol Juan, que él dice al final de sus epístolas, en primera de Juan, especialmente varias cosas que os voy a leer directamente. Primera de Juan 2:17, 24 y 28. Fijaos cuán grabado quedó este mensaje de la permanencia y cómo permanecer en la iglesia y en el apostolado, que Juan dice, primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué dice? Fijaos en el 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. Sí, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, repite por segunda vez, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y lo que dice el 28, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. En su venida, adventistas, como adventistas que somos, que esperamos y creemos y confiamos en su venida. Y dice, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Pero cómo? en esa segunda fase, hermanos, en mí, en mi palabra, en mi amor. No en la otra. En la fase, ¿verdad?, de separados, secados y quemados. Por eso yo en esta mañana, hermanos, quería dirigirme a vosotros y dejaros este mensaje. Todos llevamos, o la mayor parte de los que estamos aquí, muchos años en la iglesia. Unos más, otros menos, por supuesto, otros quizás pocos. Pero lo importante es cómo permanecemos en ella. No es cómo hemos llegado a la iglesia, como decía al principio. Hemos llegado a una edad, de una manera, de otra, de formas diferentes y distintas. Unos han nacido en la iglesia y son hijos, ¿verdad?, de adventistas. La cuestión es cómo permanecemos en ella hoy en día. Y esto es mi mensaje para vosotros, hermanos. Buscad la fuerza de la permanencia en la iglesia, en Jesús, en su palabra y en su amor. Recuperemos y hagamos todo lo posible para que ese primer amor que vivíamos y que teníamos como adventistas, o que tenemos, o quizás todavía muchos, o tenéis, que se mantenga vivo hasta el final, permanezcamos en él, para que cuando él venga tengamos confianza y lo esperemos seguros de que él cumplirá sus promesas y estaremos con él, permaneciendo ya para siempre. Este es mi deseo para vosotros, hermanos, en esta mañana.